Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 139 y vamos a leer alternadamente Salmo 139, versículo 13 al versículo 18. Salmo 139, 13 al 18. Vamos a leer alternadamente y el versículo 18 lo leemos todos juntos. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra. Y, Señor, queremos sacar de tu palabra palabras de vida. De manera especial, Señor, te ruego en este servicio que hables a nuestro corazón. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí, necesitamos que nos hables. Estamos necesitados, Señor, de que nos animes con tu palabra. Y, Señor, que valga la pena el haber venido para cada uno de los que estamos aquí. Santo Espíritu, toma control de este tiempo, Señor, en que se va a exponer tu palabra. Haz un lado, Señor, todo nuestro pecado, nuestra iniquidad, y háblanos, Señor, con libertad. Quita, Señor, todo pensamiento, Señor, que obstaculice tu palabra, Señor, y toca nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Bueno, en esta tarde les quiero hablar de un tema, Dios, háblame al corazón, así le vamos a llamar a esta enseñanza, a esta predicación, Dios, háblame al corazón, ¿verdad? Porque miren, del corazón mana la vida, del corazón, ¿verdad?, fluye todo lo que somos y del corazón va a salir, ¿verdad?, si andamos en pecado, del corazón va a salir. Si andamos animados, del corazón va a salir. Entonces le vamos a llamar a esta enseñanza, Dios, háblame al corazón. Y miren, para mí este es un tema difícil, porque en esta tarde, ¿verdad? Yo, hace de mucho tiempo, Dios ha tocado mi corazón, ¿verdad?, de hablar un mensaje de ánimo. Pero la verdad para mí son difíciles los mensajes de ánimo porque yo ando bien desanimado, ¿verdad? Y no puedo transmitir ese ánimo que quisiera, pero la verdad es que todos necesitamos ser animados. Y qué mejor que nos anime la palabra de Dios. Y qué mejor que Dios me hable directamente al corazón, a mí personalmente. Yo necesito eso y en esta tarde les voy a pedir que me ayuden a que se dispongan, ¿verdad?, de manera especial. Este mensaje está hecho un chilaquil, porque comí chilaquiles el día de hoy. Pero Dios, háblame al corazón. Ese va a ser el punto. No pierdan ese nombre. Y todos necesitamos ser animados, porque si estamos animados, contagiamos nuestro ánimo. ¿Sí? Lo contagiamos. Y entonces vivimos en un mundo, la palabra de Dios nos dice que vivimos en una generación pecadora, en una generación adúltera, y es muy fácil, ya aquí nos reunimos en el nombre de Cristo para escuchar la palabra de Dios, pero salimos a nuestras batallas cotidianas y fácil venimos desanimados, fácil encontramos obstáculos y muchas veces no queremos seguir adelante. Por más tiempo que llevemos como cristianos, en ocasiones, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y necesitamos de vez en cuando ser animados por la palabra del Señor. Y necesitamos que Dios nos hable directamente a nuestro corazón. Entonces, disponga su corazón. Miren, y vamos a ver un hombre allá en Génesis capítulo 50, un hombre que habló de tal manera y consoló el corazón. Génesis capítulo 50, versículo 18. Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré, y a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló y les habló al corazón. Mire, aquí José era un hombre igual que usted y como yo, pecador, pero había pasado por pruebas de la vida. Y miren, aquí en un momento de su vida él tuvo la capacidad de hablar y consolar unos corazones. Sus hermanos, ¿verdad?, estaban atemorizados, su padre había muerto aquí, sus hermanos habían tratado mal a José, y ellos tenían miedo de que él tuviera represalias, porque él tenía poder para tomar represalias. Pero más sin embargo, José, cuando ellos vienen a él, él llora, ¿verdad?, se conmueve su corazón, se conmueve del amor que les tenía y del perdón que ya les había dado, y fue capaz de consolarlos y hablarles al corazón. Mucha falta nos hace, ¿verdad?, que no, se nos hable directamente al corazón. ¿Usted quiere que Dios le hable a su corazón? Amén. Miren, cuando la palabra de Dios penetra hasta nuestro corazón y nuestro corazón toma decisiones, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, ¿sí? Bueno, entonces, un hombre como usted, como yo, pudo hablar al corazón de sus hermanos. Y miren, yo no soy como José, pero a través de este mensaje vamos a recorrer unos versículos hermosos de la Biblia buscando que Dios me hable al corazón. ¿Quiere usted eso? ¿Sí? Entonces vamos a ir a unos versículos en la Biblia buscando, ¿verdad?, que Dios me hable al corazón. Y primeramente, ¿verdad?, número uno, le vamos a poner número uno. ¿Por qué, verdad, necesito que Dios me hable al corazón? ¿Y por qué necesito servir a mi Dios? ¿Por qué necesito estar contento con la vida que Él me da? Primeramente, porque Dios me hizo. ¿Usted está consciente que Dios le hizo? Las perfecciones que tiene y los defectos que tiene, Dios así lo quiso. Y vamos a ver a través de la Biblia, porque mire, si estamos contentos de cómo somos y cómo estamos, vamos a estar contentos con Dios. Va a estar contento con los hermanos. Vamos allá a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermano, ¿por qué usted debe estar contento por quién es y cómo es? Porque Dios lo formó. Dios me formó. Así como me ve, así como se ve, Dios así quiso que estuviéramos, ¿verdad? El pasaje que leímos allá en Salmo 138, versículo 13, el pasaje que leímos, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermano, así como está usted, usted en un momento estuvo en la mente de Dios. Así como está usted, con esos ojos, con ese pelo, con esa figura, con ese color, estuvo en la mente del Señor. Él así nos imaginó. Él no se equivocó con ustedes ni conmigo. Aunque a veces lo parece, ¿verdad? Pero Él no se equivocó. Nosotros somos los que tenemos la mala idea de querer ser de otra forma. Pero usted estuvo en la mente del Señor tal cual es usted. ¿Sí? Entonces Dios me hizo en el vientre de mi madre. Hermano, usted es una maravilla. Tampoco se la crea mucho, pero dice aquí, maravillosas son tus obras, formidables, y usted es una obra de Dios. Usted es formidable, usted así como es, así estuvo en la mente del Señor. ¿Sí? Usted no fue un error, no fue una equivocación, Dios así lo quiso, Dios me hizo así, Dios le hizo así. Yo cuando empecé la vida cristiana, una cosa que ponía como traba para seguir adelante era ¿por qué tenemos diferente color? ¿Verdad? Porque cuando somos jóvenes somos bien pesados, ¿verdad? Apodos, todo lo que se puede. Y en mi pueblo no había ningún problema, porque allá todos estamos del mismo calibre, ¿verdad? Chinos y morenitos, y allá no pasa ningún problema. Pero a la hora de ir a la frontera, a Matamoros, no, pues allá era un bicho raro, ¿verdad? Yo allá, y así que me iba como en feria, ¿verdad? Entré al tecnológico, y en ese tiempo yo no era salvo, y bueno, no venía a mi mente esa pregunta, pero cuando fui salvo, llegué a la iglesia, escuché, ¿verdad?, de que Adán y Eva eran la primera pareja y que de ahí venimos todos. Y yo decía, ¿y en qué momento hubo los negritos? ¿En qué momento hubo los güeritos? ¿En qué momento, verdad? Y yo trataba de resolver esa disyuntiva y la ponía como traba para no ir más adelante. Buena excusa, ¿verdad? ¿Qué trabas pone usted? Pero mire, cuando yo reconocí que el Dios así me hizo, que yo estuve en su mente, que Él así me había planeado, todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Y no hubo ningún problema de dónde venían los güeros, de dónde venían los negritos, no había ningún problema, y hasta la fecha no hay ningún problema. Entonces, hermano, la solución no está en lo externo, cómo es usted o cómo se siente usted. Si usted está consciente que Dios así le hizo, usted va a estar contento de cómo es y quién es. ¿Lo está? ¿Sí? Dios así lo pensó. Entonces, lo más importante es que Cristo está en su corazón. ¿Verdad? Lo más importante, Cristo está en mi corazón y Él así me hizo. Él así me hizo. Bueno, y segunda cosa, para que Dios nos hable a nuestro corazón, debemos de saber y nunca olvidar, Dios me ama. No les cayó muy bien, ¿verdad? Hermano, Dios le ama. Dios le ama. Las primeras palabras que uno escucha cuando llega al cristianismo, sonríe. Cristo te ama. ¿No lo escuchó eso usted? ¿No lo escuchó? Yo cuando recién llegué, tenía un carro un poco sucio y me ponían ahí, ¿verdad? Sonríe. Cristo te ama. Ahí en el polvo. Entonces, hermano, disfrute la vida cristiana. Cristo le ama. Dios le ama. Usted no tiene por qué vivir deprimido, usted no tiene por qué vivir desanimado, porque Cristo le ama, el Todopoderoso nos ama. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera, ¿en qué gran manera Dios me ha amado? ¿En qué gran manera Dios le ama a usted? Su amor no tiene límites. El amor de Dios no se limita. Nosotros, ¿verdad?, ponemos límites para amar a alguien. Yo le amo si me ama. Yo correspondo si da un paso. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios, ¿verdad?, no se irrita contra nosotros. No toma represalias. Nos disciplina, pero Él nos ama. Y nos disciplina porque nos ama. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios le ama. Vamos allí a Jeremías 31:3. ¿Ya se lo saben de memoria? Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, el amor de Dios es para siempre. El amor de Dios es eterno por usted. ¿Por qué valdría la pena vivir una vida desanimada, una vida cristiana, cuando ya vine a la roca, ya vine a Cristo y con amor eterno me ha amado? Siempre me va a amar. Siempre me va a amar, Él lo ha prometido. Dios me ama para siempre, su amor es eterno, su misericordia es para siempre. Te prolongué mi misericordia, te la prolongo cada día más. Y dice allá, Lamentaciones, nuevas son cada mañana. Grande, mi Señor, es tu fidelidad. ¿Sí? Entonces, hermano, viva consciente. Luego somos cristianos que parece que hemos olvidado lo más básico. Dios me ama. Hemos olvidado lo más básico, que el amor de Dios es tan grande que puede con todo nuestro pensamiento, puede con todas nuestras desilusiones. Dios me ama. ¿Dios le ama? ¿Puede gritar? Hermanos, tratamos de hacer un mensaje animado, ¿verdad? Y para eso necesitamos que usted coopere, porque si usted se anima, yo me animo y salimos animados todos. ¿Dios le ama? ¿Sí? ¿Alguien escuchó hoy te amo? ¿Alguien le dijo a usted te amo hoy? A ver, levanten sin vergüenza, ¿verdad? Bien así. Qué poquitos, ¿verdad? Pero mire, Dios le ama. ¿Sí? Dios le ama. Les contaba, ¿verdad?, que cuando llegué a la iglesia, me ponían ahí en el carro, Cristo te ama. Mire, yo ya tenía 22 años para esa fecha, 22 años que Dios tuvo misericordia de mí. Hermanos, ni una sola vez, ni una sola persona me había dicho, te amo. ¿Les doy lástima? Pobrecito, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos, 22 años de mi vida, y ni una sola persona, ni papá, ni mamá, ni hermanos, la palabra te amo. Te quiero, te estimo, y así medio like. Pues sí, pero la palabra te amo, hasta yo cuando la tuve que decir alguna vez, ¿verdad? No existía en mi vocabulario, no existía en mi mente esa palabra. Y gracias a Dios porque me permitió ser salvo. Y me escribían en el carro ahí, ¿verdad? Cristo te ama. Quizá para usted puede cargar la calcomanía y no le pasa nada, ¿verdad? Ni siente nada. Pero hermano, yo recuerdo que cuando veía en mi carro eso, tal vez para otros no era importante, pero era la primera vez que yo hacia mi vida venía algo, Cristo te ama. Y es la fecha que no puedo sonreír, pero hoy me decían, sonríe, Cristo te ama. ¿Verdad? Y yo en ese momento hasta quería gritar que alguien se diera cuenta que Cristo me amaba. ¿Sí? Cristo te ama. Y quizá lo escribían como broma, quizá lo escribían, no sé, las intenciones, pero para mí, ¿verdad? Yo quería gritarlo y no podía, porque pues no existía en mi vocabulario. Y así que, pero mire, ahora gracias a Dios me ha dado una esposa que me dice te amo, que me enseñó a decir te amo. Tengo una niña que a pesar de su edad me dice te amo, papi te amo. ¿Sí? Tengo un bebé que dice, papi amo, a mí amo, mamá amo. Yo a su edad no sabía que existía esa palabra, hasta los 22 años, imagínense. Gracias a Dios por esa oportunidad, por esa bendición que me ha dado, ¿verdad?, de poder liberarme de esos prejuicios. Pero hermano, es bueno decirte amo, ¿sí? Y Cristo le ama, Dios le ama. Gracias a Dios por esas bendiciones que me ha dado. Pero mire, existen otros como yo, allá en la costa, borrachos y todo lo que usted quiera, que nunca han escuchado, te amo, ni Cristo te ama. Quizá lo han visto en una calcomanía, quizá lo, pero hacia ellos nunca. Y miren, ahorita ya tengo otros años más, como 3 más. Imagínense cómo sería mi vida si yo hubiera seguido caminando por la vida sin te amo. ¿Y cuánta gente existe caminando por la vida sin te amo? Y por eso les encanta ver las novelas, porque qué románticas, ¿verdad? Y en su vida no existe eso. No hay alguien real que le pueda decir te amo. Entonces, hermano, Cristo le ama. Diga más seguido te amo, habemos unos que lo necesitamos. ¿Sí? Hay gente que lo necesita, quizá usted ya se le hizo muy ordinario, pero Cristo nos ama. Y de tal manera, en gran manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a callar que Dios nos ama? Les decía, queremos hacer un mensaje animado, porque si usted está animado que Dios le ama, usted puede compartir con otro que Dios le ama. Pero imagínese si vamos así, si ya no queremos vivir, si ya no le encontramos sentido a la vida, los cristianos, se nos ha olvidado que Cristo nos ama, ¿cómo vamos a inspirar a alguien? Sonríe, Cristo te ama. ¿Sí lo podría decir usted en la calle? A la banda allá en el Paseo Bravo le pudiera decir, sonríe, Cristo te ama. Andan más animados ellos ahí, ¿verdad? Rapeando. ¿Los ha visto ahí en el Paseo Bravo? En un zocalito ahí que se ponen a ruletear. ¿Verdad? Entonces, hermano, no callemos que Cristo no nos ama. Y debemos estar conscientes que Cristo te ama para poder expresarlo. Que en nuestra cara se vea que Cristo me ama. ¿Sí? ¿En su cara se ve que Cristo le ama? Algunos se parece que Cristo les, a mí me odia, ¿verdad? Me traen salsa ya, así parece que viven, ¿verdad? A mí ya me agarró de encargo, ¿sí? Hermano, Cristo le ama, ¿verdad? Digámosle a este cuerpo que Dios formó, Cristo te ama, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, hermanos, ¿por qué necesitamos animarnos con la palabra de Dios? Punto número 3. Punto número 1, ¿cuál era? Él me hizo, ¿verdad? ¿Y el segundo? Dios me ama. Bien sencillo. Es de primaria esto, pero lo olvidamos con facilidad. Pareciera vivimos como que no supiéramos esto. ¿Sí? ¿Y qué más? Dios me es fiel. Hermano, Dios siempre le va a ser fiel a usted. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6 dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, tenemos un Dios fiel. Despiértenme, ¿verdad? Pero tenemos un Dios fiel. Nunca nos va a fallar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, ¿verdad? Nunca me dejará. Tenemos un Dios fiel. Y qué hermoso es confiar en un Dios fiel, que Él no se retracta de sus promesas. Mi Dios me amó, mi Dios es fiel, su amor es fiel, sus promesas son fieles, su misericordia de Dios es fiel para conmigo. Siempre nuestro Dios es fiel y necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, estar conscientes de su fidelidad. Nunca me va a fallar. La gente me va a fallar, mi familia me va a fallar, pero yo tengo un Dios fiel. Tengo un Dios fiel y Dios quiere que yo también sea fiel. ¿Valdrá la pena que yo corresponda a la fidelidad de Dios? Él permanece fiel. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos un Dios fiel y Dios espera que cada uno de nosotros seamos fieles. Somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Y Él quiere que seamos fieles, fiel, igual que Él, ¿verdad? Fiel. No podremos ser igual que Él en fidelidad, pero debemos de ser lo más fiel que podamos. Dios es fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos un Dios fiel. Él requiere que seamos fieles. Pero si por alguna razón fallamos y somos infieles en algún momento, Él permanece fiel. Dios permanece fiel porque Él no puede negar su naturaleza. La naturaleza de nuestro Dios es ser fiel. Hermano, mantenga su corazón animado porque usted tiene un Dios fiel que nunca le va a fallar. Aunque usted falle, Él permanece fiel. Y este versículo no nos dice, ah, bueno, vete de infiel. No, por si llegáramos a ser infieles en algún momento, debemos de saber que Él permanece fiel. Y Él espera fidelidad de nosotros. Entonces, hermano, anime su corazón. Estamos viendo un mensaje para que Dios anime nuestro corazón. Pero gracias al predicador, es un chilaquil. Pero hermano, estos versículos son claves en la Biblia. Son claves y que Dios nos hable al corazón. ¿Sí? Que le hable al corazón. ¿Y qué más? Punto número 4, estoy y estaré siempre con Él. Estoy y estaré siempre con Él. Hermano, usted ya es de Dios. Usted ya está con Dios. Y un día estaremos para siempre con Él. ¿Sí? Entonces, ¿valdrá la pena vivir una vida cristiana desanimada? ¿Una vida cristiana que no inspire a nadie? Siempre voy a estar con Él. Desde que acepté a Cristo, ya estoy con Él. Y cuando Él venga, estaré para siempre con Él. Vamos ahí a Isaías 41. Isaías 41, versículo 9. Isaías 41, 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, no temas. Hermano, Dios es el que nos esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre, ¿verdad? Y otra vez Dios nos muestra su fidelidad. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Hermano, guarde estos versículos en su corazón. Dios, anímame. Ayúdame a sacar fuerzas de donde ya no tengo. Ayúdame a seguir adelante, a continuar, a seguir viviendo para ti. Que valga la pena mi vida, que la vida que estoy llevando aquí valga la pena y que brille para otros. Hermanos, podemos predicar el mensaje de la salvación, pero si nuestra vida no refleja que somos salvos, que gozamos del amor de Dios, que usted está animado, que inspire a otros, miren, la gente con razón va a decir, bueno, oye, pues, como que me animan más mi música, me anima más mi alcohol, me animan más mis amigos que tu manera de vivir. ¿Sí? Entonces, hermano, necesitamos estar conscientes que nuestro Dios nos ama, que Él nos hizo así. Miren, muchos cristianos nos la pasamos deprimidos porque estamos bien feos, ¿verdad? Porque no tiene los ojos verdes, porque está negrito, porque está lacio, porque está chino, porque es chato, porque es narigón. Y el caso que nadie está contento por cómo es, ¿verdad? Hermano, Dios le hizo así como está. Dios le ama tal y como está. Deseche los traumas, hermano. Un día, ¿verdad? Cristo viene y nuestro cuerpo será glorificado. Y los defectos por los cuales usted estaba preocupado, no van a contar más. Entonces, ¿para qué se enfoca tanto en ese barro que carga ahí, verdad? Y que no lo deja ir a la escuela, ¿verdad? Y que, o ese diente, ¿verdad? Y andamos tan preocupados por cosas que, ahora sí que es puro cascarón, ¿verdad? Y por eso nos la vivimos traumados. Sí, hermanos, entonces, estoy y estaré siempre con Él, siempre te sustentaré. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿en qué se debe de alentar? Que estaremos siempre con el Señor. Y es más, hermano, usted ya está con el Señor. Decía el apóstol Pablo, el estar en la carne es provechoso para ustedes, pero el irme sería muchísimo mejor, ¿verdad? La gozaría más irme con mi Señor, pero el estar aquí es provechoso. Pero hermano, ya estamos en Cristo. El apóstol Pablo ya se sentía con Cristo, él ya estaba en el cielo, aun cuando lo estaban apedreando. Aún cuando lo estaban martirizando, él ya se sentía con Cristo. Entonces, hermano, usted ya está con Cristo y estaremos para siempre con Él. Alentaos con estas palabras. ¿Le alientan, hermano? ¿Sí? ¿Le da mucha alegría saberlo? ¿Sí? Entonces, hermanos, toma ánimo de que estamos para siempre con el Señor. Sigue adelante. Cuando piensas que ya no puedes seguir adelante, recuerda, Dios así me hizo. Dios me ama. Mi Dios es fiel. Y estoy y estaré para siempre con Él. Lo terrenal, sin valor será, ¿verdad? Sin valor será. Entonces, hermanos, vamos a dejar de preocuparnos tanto por lo terrenal. Deje de preocuparse tanto por sus defectos y refleje, ¿verdad? Aunque esté feo, si usted carga una sonrisa, si usted le dice Cristo te ama, si usted es capaz de decir te amo, mire, Mire, no necesita estar guapo para decir te amo. Hay guapos que se sienten de la patada, ¿verdad? Se quieren crucificar, se quieren colgar. Así que no es cuestión de estar feo, estar guapo. Es cuestión de que Cristo esté en nuestro corazón y que lo reflejemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos anima, el amor de Dios nos anima, la fidelidad de Dios le anima. Él no le va a fallar. Entonces, un día estaremos para siempre con Él. Y por tanto, si usted está consciente de estas cosas tan sencillas de primaria, usted va a querer servir al Señor. Alguien que está consciente de que Cristo le ama, le quiere servir. Alguien que está feliz como está, quiere adorar al Señor. Estoy maravillado de esta maravilla que hiciste, Señor. Por tanto, te alabaré, ¿verdad? Decía el salmista, te alabaré, porque formidables son tus obras. Pero si usted ve su cuerpo, ¿verdad? Y lo ve deformidable, entonces pues no le van a dar muchas ganas de alabarle. Pero usted está enfocado en usted, pero Dios así le hizo. Usted estaba en la mente del Señor tal cual es. Así que libérese de esos complejos, libérese de esos prejuicios y sirvamos a Dios con ánimo. ¿Sí quiere servir a Dios? ¿Sabe cómo servirle? Aquí viene todo, ¿verdad? Aquí viene todo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias por todos los versículos, Señor, que tocan nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a siempre estar consciente de lo básico, Señor, del gran amor que nos tiene, de que es fiel para con nosotros, de que, Señor, un día usted viene y estaremos para siempre, por la eternidad, con usted. Ayúdenos, Señor, a mantenernos animados, a mantenernos alentados, para poder transmitir, Señor, el Evangelio, la verdad, y que otras gentes, Señor, nos vean como luminares en este mundo, y, Señor, que quieran venir a tu luz. Usa la vida de cada uno de los que estamos aquí, de todo cristiano, Señor, anima nuestro corazón, háblanos al corazón, Señor, constantemente, y danos la fuerza y la convicción para vivir para ti, Señor. Y así vamos a tomar unos minutos en su lugar. Usted hable con Dios, ¿verdad? Si en alguna manera Dios le ha hablado, tome alguna decisión, ore al Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has permitido ser cristianos. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente. Ayúdanos a mantenernos animados, Señor, a reflejarte. Y gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.